Lunes 23 de diciembre, la gran feria de Adviento. En este día lunes vamos a escuchar las lecturas del cuarto domingo de Adviento, seguidas de la meditación del lunes 23. Enviad cielos rocío desde lo alto, y las nubes lluevan al justo. Ábrase la tierra y brote al Salvador. Los cielos cantan la gloria de Dios, y el firmamento pregona cuán grandes son las obras de sus manos. Rorate celide super. Epístola de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene derecho a juzgar. Hermanos, nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Esto es lo que se requiere en los dispensadores, que cada cual sea hallado fiel. Por lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me atrevo a juzgar de mí mismo. Pues si bien no me remuerde la conciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado. Deo gracias. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. El día de la misericordia, proclamado por Juan el Bautista, está llegando. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarco de la Irturea y de la provincia de Traconitide, siendo Lisanías tetrarca de Abilina, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino este por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia, para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será rellenado y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Lunes 23 de diciembre. La palabra se hizo carne. Presencia de Dios. Oh Jesús, Verbo eterno, permíteme penetrar más profundamente en el sublime misterio de tu encarnación, para que mi corazón quede siempre cautivo de tu infinito amor. Meditación. Punto primero. El Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el seno de la única naturaleza divina hay tres personas, tres relaciones subsistentes. También nosotros somos subsistentes. La subsistencia es lo que me permite decir yo y atribuir a este yo los diversos actos que realizo como persona. En Dios, en la naturaleza divina, hay tres relaciones que pueden decir yo. Con respecto a las operaciones divinas, operaciones que son comunes a las tres, porque proceden de la única naturaleza poseída por todas y cada una de las tres personas divinas. El Verbo posee la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Posee los mismos atributos divinos como la infinitud, la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia. Todas las grandezas y perfecciones divinas pertenecen tanto al Verbo como a las otras dos personas. El Verbo realiza las mismas acciones divinas que el Padre y el Espíritu Santo. Las acciones íntimas de conocimiento y amor, que constituyen la vida misma de la Santísima Trinidad, y las acciones externas, como la creación y la conservación de las criaturas. El Verbo es Dios. San Juan Evangelista, al comienzo de su Evangelio, antes de hablar del nacimiento temporal de Jesús, nos presenta la generación eterna del Verbo, existente ab eterno, es decir, desde toda la eternidad. En el seno del Padre, igual al Padre, en todo, pero distinto de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la única expresión del Padre, expresa plenamente al Padre. El Padre, al dar al Verbo toda su esencia y naturaleza divina, le comunica también toda la actividad divina. Así, el Verbo es la causa eficiente, el primer principio de toda vida natural y sobrenatural. Todo fue hecho por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Pero el Verbo, esplendor del Padre, no es solo vida, es también luz. La luz que revela a los hombres la grandeza y el misterio de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida natural y la vida de la gracia, la luz y el conocimiento de Dios proceden del Verbo, que es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne. Como Dios, el Verbo es eterno e inmutable. Por eso, por necesidad, manet quod erat, permanece siempre lo que era. Pero nada le impidió, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crear en el tiempo una naturaleza humana que, en lugar de tener un yo limitado y débil como el nuestro, estuviera completamente gobernada por su persona divina. Y así se hizo. La naturaleza humana asumida por Él es la misma que la nuestra, pero en lugar de pertenecer a una persona humana, pertenece a una persona divina, a la persona subsistente del Verbo. Por tanto, incluso las operaciones y pasiones de esta naturaleza humana pertenecen al Verbo. Desde la encarnación, el Verbo tiene una doble naturaleza. La única naturaleza divina que posee en común con el Padre y el Espíritu Santo, y la naturaleza humana, que es de la misma calidad y tiene las mismas propiedades que la nuestra. El Verbo sigue siendo lo que era, Dios perfecto. Sin embargo, no desdeña asumir nuestra pobre naturaleza humana, caída por el pecado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y en el hábito hallado como hombre. Es obra de la inmensa caridad de Dios, que llenó de misericordia para con sus pobres criaturas caídas en el abismo del pecado. No dudó en decretar la encarnación redentora de su Hijo unigénito. Así, el Verbo eterno viene a nosotros como el buen pastor, que lo deja todo y baja al valle en busca de la oveja perdida. Este es el fruto de la gran caridad con que Dios nos ha amado. Coloquio. Oh Palabra eterna, oh Salvador mío, tú eres el águila divina que amo y que me seduce. Tú, que descendiendo a esta tierra de destierro, quisiste sufrir y morir para llevarte cada alma y hundirla en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, hogar eterno del amor. Tú, que volviendo a tu reino de luz, permaneces aún oculto aquí, en nuestro valle de lágrimas, bajo la apariencia de la hostia blanca, para alimentarme con tu propia sustancia. Perdóname, oh Jesús, si te digo que tu amor llegó hasta la locura, y a la vista de tal locura, ¿qué quieres sino que mi propio corazón salte hacia ti? ¿Cómo podría haber algún límite a mi confianza? Sé muy bien que por tu causa los santos se han hecho tontos, siendo águilas han hecho grandes cosas. Demasiado pequeño para tan grandes hazañas. Mi locura está en la esperanza de que tu amor me acepte como víctima y en mi confianza en que los ángeles y los santos me ayudarán a volar hacia ti con tus propias alas. Oh, mi águila divina, mientras tú quieres permaneceré con la mirada fija en ti, pues anhelo ser fascinado por tus divinos ojos. Anhelo convertirme en presa del amor, en ese otro tonto como tus santos. Sí, Jesús mío, tengo un deseo ardiente de convertirme en presa de tu amor. Deseo que tome posesión entera de mí, que me purifique y me transforme, para que tú tengas la dicha de realizar plenamente en ti tu obra redentora, santificadora y misericordiosa. Tú vienes a nosotros para curar todos nuestros males, para transformarnos de hijos del pecado en hijos de Dios. Pero ay, cuántas veces tu infinita caridad se ve obligada a detenerse ante nuestros corazones ingratos, que te cierran la puerta. Viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron. No te reciben los que no creen en tu amor, los que dudan de tu infinita misericordia y no confían en ti. Tu inmensa caridad te hizo descender del cielo hasta nosotros. ¿No te pareció impropio, oh Verbo eterno, asumir nuestra pobre naturaleza humana? Sin embargo, sigues encontrando un obstáculo a tu camino en esa misma criatura, tu criatura sobre la que has derramado tus favores. Oh Verbo eterno, mi Salvador, haz que nunca ponga ningún obstáculo a tu obra. Haz que mi alma esté siempre dispuesta a recibir tu amor infinitamente misericordioso para que puedas realizar plenamente en mí tu obra de Salvador y Santificador.